970 Universal. Pasión por la radio.
Muy bien, momento entonces de nuestra entrevista central. Ya lo habíamos anunciado en el programa, sí, pero vamos a cumplir con la presentación oficial.
Entrevista.
Cuatro personas privadas de libertad fallecieron este lunes en un incendio provocado por otros presos en una celda del módulo 11 de la unidad 4, Santiago Vázquez, también conocida como ex-Comcar.
Bueno, muy buenos días, gracias por la oportunidad. Acá estamos a disposición para conversar un rato.
Es operador penitenciario, funcionario de la unidad número 6 de Punta Rieles.
Para nosotros es una tragedia, pero no es un hecho aislado.
Un incidente que no es aislado tampoco, que ya viene sucediendo. Algunas veces nos preguntamos o nos cuestionamos más que nada de qué está haciendo el poder político en su conjunto, ¿no?
Es presidente de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios.
Debe tirarse la verdad. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque ahí donde están esos privados de libertad, no pueden haber ni perros. Porque eso no tiene eso es una violación a los derechos humanos.
Es parte de lo que venimos reclamando, lo estamos denunciando. Yo tengo una denuncia con el sindicato tengo una denuncia para que pongan colchones, para todo eso.
Justamente nosotros entendemos que es necesario de una vez por todas que el poder político en su conjunto empiece a hablar del tema, empiece a dialogar esta situación, que nosotros entendemos que estamos en una emergencia en materia de cárcel. Bueno, esto ya viene de antes, pero la LUC lo que hizo fue incrementar un poco más, ¿tá? Y bueno, en definitiva sí, afecta, pero bueno, son cosas para conversar del poder político para ver cómo van a abordar esta situación que sigue desbordada, ¿no?
Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro, Jonathan Perdomo.
Muy buenos días, Jonathan.
Hola, muy buenos
días. Decíamos antes de empezar. Bienvenido. Sí, es que somos viejos conocidos porque la verdad que al programa Esta Boca es Mía ha ido más de una vez. Y a mí a veces me pasa, me genera esta frustración, ¿no? Cuando alguien te dice, ya nos hemos visto, ha ido bastante. ¿Cuántas veces a contar lo mismo? Es como un poco frustrante, ¿no? O sea, advertir que los problemas siguen estando allí, por más que se denuncia, por más que se explicita. ¿Hay alguna expectativa puntual nueva ahora?
Bueno, lo primero que...
Acércate, por favor.
Muy buenos días, sí, para todos, para todas. Lo primero que tengo que decir es que no vamos a bajar los brazos, porque si bien hemos ido en varias oportunidades a ese programa y a otras actividades...
Y al Parlamento, reunirse con legisladores, con autoridades...
Nosotros entendemos que esta lucha es larga, ¿no? Porque en realidad hace ya 40 años que salimos de todo lo que fue la dictadura y lo demás, y siempre se utiliza el mismo sistema, siempre. Han gobernado todos los gobiernos ya, ¿no? En todos los partidos han gobernado, y realmente vemos lo mismo. Pero nosotros, cuando fue la campaña electoral, nosotros estuvimos mirando los programas y vimos una esperanza en esto cuando se empezó a hablar de todo el tema del Ministerio de Justicia, ¿no? Ahí para nosotros fue...
¿Por qué tanta apuesta al Ministerio de Justicia? ¿En qué cambiaría la realidad del sistema carcelario? Que deje de estar en la órbita de un lado y pase a la de otro, pero si no hay más presupuesto, si no hay política carcelaria, ¿qué cambia que esté en el Ministerio de Justicia?
Bueno, primero que quien reprime no puede hacer el acompañamiento. Eso ya es incompatible, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo es que tener nuestro propio presupuesto, ¿no?
Ah, volvemos siempre a lo mismo, es un tema presupuestal.
Tal cual. No olvidemos que el dinero entra al ministerio y el ministerio después quien divide ahí adentro. Y bueno, hay prioridades, ¿no?
Ahora, pero Jonathan, ¿has visto viste los programas y todo? ¿Ves esperanza según el partido político o pensás que la deficiencia, lo deficitario está independientemente de la bandera política?
No, para mí esto es un problema del Uruguay, no es un problema de partidos. Para mí esto realmente es un problema.
Bueno, Victoria ayer decía algo y es interesante, que en realidad, porque aparte lo planteábamos en la encuesta, el desinterés que hay por este problema a nivel social es lo que repercute que no se ponga dentro de los primeros lugares de la agenda a la hora de una campaña. Y es por eso que esto que ayer nos alarmó, fallecieron 4, hoy ya nos alarma un poquito menos, mañana otro poquito menos, y en 2 semanas nadie se acuerda.
Después del feriado nadie se acuerda, Leo. Ya.
Entonces, ¿cómo hacer, no? O sea, ¿cómo hacer? Porque el cambio cultural va a demandar más tiempo que llegarle a la clase política. Es brava la dicotomía.
Bien. Yo me hago una pregunta también ahí, ¿no? ¿Por qué los políticos no se enfocan en las cárceles? Y yo te puedo responder ahí que una de las teorías que por lo menos se me viene a la cabeza es que porque no votan.
En realidad pueden votar, ¿sabes? El tema es que no les... En los hechos está, pero la ley les permite votar a menos que se les tenga la ciudadanía suspendida.
Bueno, el día que sean una amenaza electoral...
Exactamente. Seguramente va a haber campaña dentro de las
cárceles. Pero también decía, la frase decía, los niños no votan. La primera infancia recién ahora se puso en campaña y que los niños...
Y esperemos que llegue la plata, sí. Y el sistema educativo,
para la seguridad pública,
pero el sistema educativo sigue pendiente de una transformación real, más allá. Los recursos es lo que falta.
¿Cómo es un
la
día?
Plata es lo que falta. Lo mismo en las cárceles. Y ahí es lo que decía de que los presos no votan. Yo creo que en muchos casos los expresos tampoco votan. Porque eso del voto obligatorio y las multas, etcétera, no le cabe a la gente que está por fuera del sistema, a la gente que está tirada en la calle, a la gente que vive en condiciones paupérrimas y que no tiene un papel, que no tiene credencial.
No alcanzaría con que le lleven una urna a los presos, porque van a seguir estando por fuera de...
¿Cuántos presos tienen credencial? Hacé esa
¿Cuántos presos tienen cédula?
Pero igual esto...
Voy a hacer ese pedido de información
pública. ¿Cómo es un día en la cárcel? Para un funcionario civil.
Bueno, depende de la unidad que estemos hablando, ¿no? Estamos hablando de que hay una magnitud de 26 unidades en lo que es el sistema penitenciario, hay de máxima, de media y de mínima, pero un día cotidiano es... y depende del área. Es muy importante explicar esto porque, ¿qué pasa? Nosotros somos 1.200, si vos haces 16.000 personas en privada de libertad, tenés un número, pero de esos 1.200 tenés que dividir en 3 turnos, en el área laboral, educativa... convivencia, que es donde están los módulos, donde antes estaba la policía, bueno, que ahí estamos nosotros, ¿tá? Y varias áreas más. Entonces quedás con una persona...
¿Para cuántos?
200, 300, 50, 100, depende de la unidad, ¿tá? Entonces, en base a eso, ¿qué te puedo decir? Bueno, un día en tal lado es así, un día en tal lado es así.
Pará, ya es muchísimo lo que me estás contando, sí. Cuando decís que es un funcionario para 200 y civil.
Sí, más allá de eso, nosotros quiero aclarar que nosotros somos uno de los calafones de la administración central que tiene formación penitenciaria, ¿no?
Bueno, formación.
Sí, por supuesto. Nosotros queremos formación continua porque realmente hay que ir formándose en el día a día.
¿Por qué quisieras trabajar ahí?
Porque esto es una vocación. Uno viene por necesidad a la cárcel y se queda por vocación.
Llegás por necesidad, tiene un laburo y bueno, esto es lo que...
Sí,
lo que
no son todos los casos, ¿no? Pero la mayoría vienen por un trabajo, una necesidad, sí. Y se queda por vocación.
¿Por vocación que por dónde pasa? ¿Por que terminarías empatizando con las personas que están allí?
Bueno, primero que nada empatizando y segundo que nada también transformando, ¿no? Porque uno intenta en esto...
¿Podés
que
transformar uno de 200?
Uno de 200 y el...
Bueno. Exacto. Pero esa es una buena pregunta. El preso, claro, estará sujeto también a qué tipo de preso es. Pero absorbe esa vocación, esa intención de ayudar por parte de quien lo ayuda, o están todos bajo el mismo rango, bajo el mismo denominador común, que como es que enemigo.
No, para nada. Yo creo que, y además que ante el ocio hay un querer hacer. ¿Se entiende? El tema es que por falta de personal, justamente, muchas actividades no se pueden dar. Bueno, nosotros, ya aprovecho de comentar que hicimos una vía corpus correctivo colectivo con el doctor Willman y la diputada, la ex diputada que era senadora Betiana Díaz.
Hablamos con ella hace minutos.
Sí, donde nosotros ahí hicimos hace 2 semanas en este módulo que pasó toda esta situación, hicimos con Blanca Riero, la jueza, una inspección ocular. Ahí se contrató gente que hace 6 y 8 meses que no tenía patio. se contrató el tema de la comida, se contrató el hacinamiento, se contrató, que esto es muy importante, la falta del Estado ante la persona privada de libertad, que somos nosotros. Somos el nexo ante la persona privada de libertad. Entonces, en base a todo eso, bueno, fue que pasó, y bueno, y ahora pasó lo que pasó.
¿Quién fue que declaró emergencia sanitaria?
Nosotros.
¿Carcelaria?
Nosotros entendemos que estamos en una emergencia en materia de cárceles. Si nosotros hacemos un poquito de historia...
¿Pero hay una declaración del Estado? No.
No.
Pero sí se dijo en la campaña, de parte del Frente Amplio, estando en la oposición, que había una emergencia.
Sí, ahora, hace poquito también en el Parlamento, el Partido Nacional también pidió que se declare
la emergencia. El que está en la oposición pide que se declare la emergencia, el que está en el gobierno
fácil,
no la declara.
Siempre cuando sos oposición.
Pero está claro. 2 más 2 son 4, estamos en una emergencia.
Sí, que cambia una declaración de emergencia, de todos modos, ¿no?
Bueno depende. Bueno, podría cambiar mucho.
Pregunto, si, ¿podría
presupuestalmente
cambiar mucho,
tiene que cambiar. Nada. Presupuestalmente tiene que cambiar.
Bueno, ya tuvimos una en el 2010.
Sí.
¿Tá? Cuando se prendieron en fuego las 12 personas en Rocha.
En Rocha.
¿Tá?
¿Y qué cambió en esa década?
Bueno, lo que cambió fue que antes se llamaba Dirección Nacional de Cárceles, pasó el INR, pero fue la creación de nuestra escalafón.
Es verdad. Una lógica de integración civil y no solamente policial en las cárceles y una tarea de reforma que lamentablemente quedó trunca, pero que en su momento el comisionado parlamentario, se creó la figura del comisionado parlamentario, Petit en su momento lo valoraba. El hacinamiento en algunos lugares siguió siendo de 140%, pero en general, como decía Betiana Díaz, había llegado a 95%, ¿no? Aunque algunos lugares seguían siendo críticos. Sí, no estaba solucionado el tema ni cerca, porque además había seguido aumentando el número de presos. No había cambiado eso. Entonces la reforma no llegó a concretarse en una transformación del sistema. Hubo buenas intenciones, hubo buenas líneas estratégicas, el sistema político se puso de acuerdo, pero de eso pasaron 15 años y mira cómo estamos.
Bueno, justamente, hubo un proceso muy bien, a mi entender, se intentó el tema de la humanización de cárceles, que eso es algo primordial. Entonces, sí, nosotros también hacemos algunas reflexiones sobre eso, de que tuvimos una subida, una meseta y bajó y sigue bajando, ¿no? Y
bien.
Yo quiero dar un dato no menor también, ¿no? Porque cuando hablamos de...
Una subida, una meseta y después una caída.
Exactamente. ¿Por qué? Porque no hubo acompañamiento de presupuesto.
Bueno, claro.
Justamente. Seguimos siendo los 1.200 operadores que estábamos ahí. Ahora,
¿quién es la primera figura a la que a un personal civil acude ante un problema? O ante una propuesta que quiera hacer.
Bueno, ante un problema, si hay una situación de problemática en el módulo, lo primero que hace es pedir ayuda.
¿A quién?
A todos los que están en la vuelta porque no hay personal. Vienen de oficina, vienen... Es así como estamos trabajando.
Pero, ¿cómo? No entiendo.
Un ejemplo. Tú estás en el piso,
sí.
¿No? Se llama un problema, ¿tá? Agarras el handy, si tenés handy, porque tampoco tenemos handy en muchos lados, tenemos teléfono, los celulares personales, hasta ese nivel estamos... Pedís apoyo, los que tienen radio te escuchan y vienen corriendo. Así es como funciona.
Acá hay un número que leo en la página del PIT-CNT, que actualmente de los 4.000 trabajadores civiles penitenciarios, 1.000 están con certificación médica,
sí.
O sea, un 25%.
Sí, 25%.
Y que dice que si bien existe una oficina de salud ocupacional, solo cuenta con 2 psicólogas para todo el personal.
Exactamente, la normativa dice que necesitas un técnico prevencionista, psicólogo, enfermero.
O sea, el equipo multidisciplinario está mucho más reducido de...
Y no solo eso, tenemos una oficina, la subdirección administrativa, donde se tiene que ir a atender a la gente, donde no hay privacidad. ¿Se entiende? Está el sargento fulano al lado.
Lo que pasa es que esto...
Claro,
que esto me suena, salvando las distancias, lo de la caja profesional. O sea, tiene una parte finita que va a explotar. Esto, bueno, esto lo dijo Petit acá. O sea, esto,
es infinanciable.
No, pero va a llegar un momento que, ¿cómo lo van a solucionar? Porque sigue ingresando presos, porque
claro.
Tenés un 70% de reincidencia, porque
Total.
El espacio locativo no es inampliable, valga el neologismo. Entonces, en algún momento... Algo va a explotar.
Pero, por ejemplo, desde el punto de vista de ustedes, los funcionarios, vos decís 1 cada 200. ¿Cuánto sería un número óptimo?
La normativa es 1 cada 10.
¿Uno cada 10?
¿Te das cuenta lo que es? Sí, obvio, ¿no?
20 veces más.
¿Tiene miedo
más la oficina no. Para que esos 20 atiendan a...?
¿Por qué no tiene miedo?
¿Y por qué deberíamos tener miedo?
Y bueno, porque están ante lo personas sea... privadas de libertad que han cometido delitos, algunos menores, pero otros graves.
No, en condiciones de violencia.
Es uno para 200, humanos. Están hacinados, están en las peores condiciones. ¿Cómo no va a tener miedo?
Yo creo que miedo no, porque justamente nosotros lo que intentamos es que la persona privada de libertad ve cuáles son nuestras intenciones, en definitiva. Nosotros nos reprimimos, ¿se entiende? Nosotros lo que intentamos mediante el diálogo, disuadir situaciones o facilitar, por ejemplo...
¿Se les respeta, trámite. Se les considera, sí, o claro. se les pasa por alto?
No, no, por supuesto. A ver, el escalafón, el policía que está adentro también no tiene armas, no tiene nada. Está desarmado y está en las mismas condiciones que nosotros. No hay diferencia.
Y ahí es por el lado de...
La única diferencia que hay es el uniforme.
Pero ahí entonces es por el lado de ponerse del lado de ellos que logran, que, no sé si decir que les hagan caso, porque a veces les hacen caso y a veces no, ¿no?
Es que en realidad...
¿Cómo frenas una pelea entre presos? ¿Cómo frenas un incendio como el otro día? ¿Cómo hace un operador penitenciario para intervenir en una situación de violencia? Más que decirle, no, muchachos, sepárense.
Claro, ¿hasta qué punto puede ser un negociador?
¿Y hasta dónde se tienen que cruzar de brazos? ¿O ponerse a gritar? O prevenir antes, ¿no? Pero cuando explota la situación...
prevenir antes. Uno más o menos va viendo cómo está la situación en lo que son las planchadas.
Sí.
Entonces, más o menos, en ese sentido...
Sabe con quién hablar.
Che, mirá que hay un quilombo.
Claro, pero si tenés uno cada 10 es una historia. Si tenés uno cada 200 es otra.
Lo hacemos igual.
Ya, no, me imagino que lo hacen igual. Pero también estas situaciones que ocurren igual. Y pasa, sacarlo de ahí, en comunidades terapéuticas. Si hay un operador cada... 30 personas es un lío. Y tiene que haber uno cada 10, como decís vos, porque si no, ¿cómo estás en la chiquita? Desde que este le dijo esto a aquel, mirá no. que se va a armar lío entre estos dos, se están picando entre estos, este le debió a aquel alguna cosa, porque además las condiciones no son
pero
las ideales.
Como humano, a fulano le falleció la mamá, por eso está así.
Mirá,
hay que hacer el trámite para que vaya con la
estar
jueza.
Estar cerca, pero no podés con 200. Sí. No, los maestros con los niños quieren que sean 25 por clase, porque no, con más no pueden. Y ustedes tienen que estar uno que con 200.
Sí, 200, 300, depende del lugar.
Y además, gente que en su mayoría no ha tenido no la educación que establece la Constitución. No ha terminado primaria, tiene problemas de adicciones.
Pero un poquito más atrás, se ha perdido los hábitos. Una persona
no sabe leer, escribir.
No se pilla los dientes, no se baña, un montón de cuestiones que también hay que recuperarla.
Y todo...
Pero yo quiero hacerte mención a lo que venías hablando de las 16.000 personas privadas de libertad. Hay algo que siempre nos olvidamos cuando hablamos de cárceles. Están todas las medidas alternativas. Son más de 10.000 que están en Dinama para 16 técnicos. Solo en Montevideo. En el interior hay alguno por ahí perdido, pero no hay nadie.
10.000 para 16.
Más de 10.000. O sea que tenemos en el entorno del sistema penitenciario 26.000 personas. Sí, eso es ojo.
No, yo vuelvo a lo que te dije. En algún momento esto... va a explotar, porque estás metiendo la basura abajo la alfombra, metafóricamente, y en algún momento esto
para
va a reventar.
Para quienes no tienen medidas alternativas, hay uno cada 600 y pico.
Sí.
Uno que se tiene que
técnicos.
Ir... que tiene que... No le dan los días del año, ¿entendés? Y tiene que ir con dos por año,
ahora,
un día.
Después...
un día.
Y después, no, en realidad, nos quejamos. Yo te iba a hacer una pregunta recontra utópica, ¿no? La utopía. ¿Cómo haces para terminar con la corrupción y los manejos ilegales dentro de la cárcel? ¿Cómo vas a...? Por supuesto. ¿No?
Los números dicen todo. Es imposible. ¿Se entiende?
Porque esos que vos dijiste que son vocacionales, menos todavía. O sea,
bueno, vos fíjate que nosotros, como organización, en nuestra plataforma reivindicativa no pedimos salario, pedimos condiciones de trabajo.
¿Cuál es el salario promedio?
Y más o menos el grado más bajo estaría a la mano 57.000 pesos.
Es otra noticia.
No, a ver, no es un mal sueldo, pero el tema es que
el tipo de trabajo que hace.
Bueno, ahí
por
sí,
por favor.
Claro.
Si hablamos de escala de lo que son los trabajos, sí, ahora sí.
No.
Acordate lo que gana el taquígrafo.
Hay que poner las cosas sobre la mesa. El otro día habíamos hablado de los ómnibus.
Sí.
Que Salgado dijo que todavía no lo pude comprobar.
Lo del chofer, 128 era.
120.
120 mil pesos. Claro, yo dije, 120 palos es un... Claro, después de Victoria, con su empatía habitual, decía, che, pero también tiene que estar, ¿no?
Sí. Ahora, 57.
Tiene su riesgo, aparte de la responsabilidad que vos...
Estar en la cárcel.
La responsabilidad que vos tenés con pasajeros.
La noticia no la abordamos, capaz que la abordamos más tarde, se designó el nuevo subsecretario de Ambiente.
Sí, está que además, cuestionadísimo.
Por organizaciones ambientales, sí. Oscar Caputi. Sí. ¿Saben qué cargo ocupaba Caputi en la pasada administración en la Intendencia de Montevideo? Y más o menos, ¿cuánto era el sueldo? El cargo era, escúchame si no querés laburar ahí, Jonathan, administrador del mirador panorámico.
Wow. ¿Vos qué? ¿8 horas requiere eso? ¿O qué? ¿Cuánto?
250.000 pesos.
Ah, viste, yo qué sé. Cerra y vamos.
Ese hombre es el que ahora el gobierno nominó como nuevo subsecretario de Ambiente, porque Eru, que era el director de limpieza de Canelones, ahora vino a la dirección de limpieza de Montevideo. Vergara efectivamente se lo robó a Orsi.
Para, ¿y sigue habiendo ese cargo el administrador del mirador?
Debe haber otro ahí, claro. Bueno, obvio que ese cargo es...
Vamos a entrarle a ese cargo y a ese trabajo. No es por quitarle un trabajo a una persona.
Está buenísimo,
pero...
yo fui hace poco al mirador. Es
espectacular.
Ahora, está... Amerita un cargo de 250 mil pesos.
No quiero dejar a alguien sin trabajo, pero me calientan las inequidades y las injusticias y las incoherencias del sector público. Me ponen de muy mal humor. Sobre todo cuando hay discursos que nos llenamos la boca de empatías y demás, y después
te
amparás y cobijás esta sarta de incoherencia.
Lo hablamos más tarde del cuestionamiento que están haciendo las organizaciones ambientales al nuevo subsecretario designado por conflicto de interés.
Pero volvamos, por favor, a Jonathan. Vos decís que no tenés miedo, bien, ponele que te crea, ponele que sea el sentir común del personal civil. Ahora, padecen también todo lo que padece el privado, también lo padece el funcionario.
Sí, claro. Muchas veces nosotros decimos...
Las condiciones, ¿no? Sí, de encierro ahí.
Muchas veces nosotros escuchamos también en varias oportunidades, ¿no? Que el empleado público esto, que el empleado público lo otro, que el empleado público aquello, que tiene estos beneficios. Bueno, nosotros somos empleados públicos. Lo digo porque siempre hay un palito ese empleado público, ¿no? Y ahí realmente nosotros...
Hay empleados públicos,
claro. Ahí va. Pero bueno, más allá de eso, a mí me gustaría mencionar algo también que venimos trabajando con la organización nuestra, que nosotros también, aparte de la emergencia en materia de cárceles, necesitamos que este trabajo se declare trabajo insalubre, ¿no? Realmente. Nosotros hemos estado en la comisión que trata estos temas en el Ministerio de Salud Pública. El año pasado veníamos teniendo diálogo, hace ya 4 años, ¿no?, que venimos trabajando el tema. Pero ahora aparentemente no han nombrado asignado más que nada a quienes van a estar en esa oficina, ¿no? Y bueno, a nosotros nos urge esto, ¿no? Si bien salga por Ministerio de Salud Pública o si bien salga por un proyecto de ley, a nosotros realmente no nos interesa cómo salga, pero entendemos que estamos en un trabajo insalubre. Y no solo eso, a nosotros nos agarra también la reforma jubilatoria. Nosotros, con 50 años se te complica trabajar en la cárcel, ¿no? Pero más en estas condiciones. Pero ahora nos extendieron 5 años más y bueno, estamos también peleando eso, la bonificación de nuestra jubilación.
Sí, cuando se habló de que se iba a tener en cuenta algunos casos en particular, incluso se...
Trabajos especiales, ¿no?
Claro, imagina que sí, ¿no?
Que debería ser uno de ellos. ¿Tuviste mano a mano, tuvieron una reunión con algún actor político que te sedujera y dijera, che, la verdad, puede ir bien?
Este está comprometido.
Bueno, nosotros en ese...
Por lo menos que te vendieran
eso. Por lo menos con la jubilación bonificada tuvimos con los representantes de los trabajadores del BPS. Tuvimos una reunión ahí en el cual ellos nos agarraron de primera mano nuestras reivindicaciones.
¿Eso cuándo fue?
Eso fue hace más o menos 4 meses ya, 3 meses, 4 meses. Y después tuvimos reunión con quien está en el Ministerio de Trabajo también, enfrente de esto. Y bueno, ya nos agarraron la documentación, los demás. Bueno, se empieza el diálogo social ahora. Y bueno, vamos a seguir trabajando sobre todo
El incendio.
Sí, vamos al incendio.
¿Quién estabas? No, ¿te no, toca no. a vos, a algún compañero tuyo?
Sí, compañero.
Bueno, mío. ¿Qué te contó de primera mano?
Bueno, en principio una compañera nuestra, porque había policía y una operadora. La compañera mía, secretaria general del sindicato, se comunicó con ella. Y bueno, ella se fue de la unidad, le vinieron ataque de pánico. La tuvieron que también... ¿cómo es esto? Respiró todo lo que era el producto que estaba ahí, también le tuvieron que atender sobre ese tema, ¿no? Todos intoxicados en realidad estaban. Tanto los escalafones como nuestra compañera.
Pero digo, más allá de eso, ella cómo qué te pudo contar de cómo se fue gestando eso, porque
bueno, en principio nosotros lo que preguntamos es si está bien, cómo está, qué sí, necesita, obviamente, lo demás y tal, sí. Y si después la compañera se nos quiere.
Ah, no conversaron de otra cosa, ¿tá?
No. Bueno. No. Porque nosotros también tenemos delegados sindicales ahí en la unidad, en el cual ellos también están a la vuelta y bueno, más o menos nos fuimos informando.
¿Cómo se lleva el personal civil con el policía?
Depende. Todavía tenemos algunos inconvenientes en algunos lados, pero nosotros...
¿Por qué se dan esos inconvenientes?
Y realmente no sé. Porque...
¿Alguien siente que le va a sacar el trabajo al otro?
Bueno, eso pasó al principio. Yo soy de la primera generación, eso pasó al principio, pero después con el tiempo fuimos trabajando en conjunto. Más allá de eso, yo creo que quiero también mencionar algo, que el uniforme no hace la persona, ¿no? Eso es fundamental, también decirlo. Porque si bien tenemos algunos inconvenientes, también con mandos medios.
Los mandos medios son los peores siempre, en toda organización. O por lo menos es un mito, sí, ¿no?
¿Lo pero estás diciendo por la radio?
En
no.
toda organización el mando medio es... Pero a ver, ¿es un invento mío o es verdad?
No, bueno,
yo me llevo bien con mucho
lo que trabajamos
medio, pero...
nosotros y después en otras cosas supongo que el mando alto está mucho más presente. Pero viste que a veces pasan
el
cosas
mando
que
medio
los mandos
encanta,
medios y ni sabe
encanta,
los mandos altos.
Es claro que el mando medio le encanta ostentar sus 5 segundos de poder.
Ahí va.
¿O no?
Yo creo que sí, que voy por ese lado. Pero... Yo
no sé, estoy si dando nombres no de apellido, estoy
no
hablando en general.
Empresas, sí, pero... sí. ¿Qué? Voy a empezar a buscar los mandos.
Nada, tus mandos medios, ¿sabes quiénes son tus
voy a empezar a buscar los mandos medios. Voy a inteligencia artificial, mandos
no,
medios.
Que se ponga el
no, no,
mandos
no,
medios,
tranquilo.
Canal 12. Me estoy buscando
no,
inteligencia
no,
artificial.
Pensé
he trabajado
radio,
en muchas cosas y además hay otro tema. El mando medio se autopercibe en mando medio en muchísimos casos.
¿Y que no lo es?
No, pero ahí,
no está escrito en ningún lado, pero se autopercibe. ¿Entendés? Lo que es peor. ¿Sabes
lo que pasa en realidad? Que lo que hay poca cultura. Me parece en realidad en Uruguay. ¿Qué? Es de manejo de los recursos humanos.
Pésima cultura.
Falsas gerencias de recursos humanos en las empresas, ni que hablar que en el sistema carcelario.
Que a nosotros nos repasa eso.
Pero estamos hablando, ya mirá lo que estamos hablando, pobre Jonathan.
No, claro, estamos hablando de lo que le pasa a las empresas y ustedes son uno para 200 presos. O sea,
por eso, si vos tenés
un
problema.
Le ponemos una gerencia de recursos humanos y le dice, muchacho, háganle toda una demanda al Estado por el trabajo que le están haciendo.
Y fue lo que tuvieron que terminar haciendo, una vía corpus.
No, pero. En cuanto a las condiciones de
trabajo.
De salud y, sí. y que les paguen el trabajo insalubre.
Estamos en eso. No sé si una demanda, porque creo que eso tiene que ser decretado. En realidad todo se reduce a plata. Ese es el gran tema. Todo termina siendo plata. El ingreso de personal, que es más sueldo, es dinero. La infraestructura que compra, es dinero. La insalubridad es un plus reducción de carga horaria, es dinero. Todo se reduce a dinero, en definitiva.
Sí. Es ahora dijiste 57.000 pesos en la mano es lo más bajo.
Sí, sí,
por
sí.
ejemplo, un guardia también, o sea,
eso es grado 1,
está,
no es
claro, no es un mal sueldo. Ahora te pregunto, ¿hay como cierto grado de impunidad de saber que corrompen, de que mueven esto y esto a cambio de que un preso le pueda dar, o sea, de que puedan engordar su bolsillo por encima? ¿Por qué lo hacen? Porque saben que no hay control y que no pasa nada y que es un porcentaje ínfimo, si es que lo hay, de los que descubren.
Bueno, nosotros no vamos a decir algo que no es. En realidad sí hay de ese tipo de personas, ¿tá? De hecho, han salido, han sido procesadas y lo demás. Pero yo creo que la gran mayoría no va por ese camino, en realidad. Porque tarde o temprano te terminan descubriendo.
Está, pero uno ve los precios, uno se pregunta, pero ¿cómo pueden andar? O sea, las filmaciones que hay y todo.
Y aparte no solo eso, que después vos vas a tener que sufrir lo mismo que estás mirando, que estás trabajando. ¿Se entiende?
Ah, pero lo que yo te digo es...
las mismas condiciones, ¿no?
Tráfico de drogas, de todo. Celulares, sí. bueno, armas, todo. Si es una minoría, ¿cómo puede ser que salga tanto a la luz este tema de bueno de los celulares, que incluso que se habla que se opera desde adentro de la cárcel, algo tan frecuente? Te pregunto vos que lo tenés más que claro. Por lo menos en el imaginario popular y en lo que vemos a través de los medios, y nos preguntamos enseguida, ¿pero cómo pueden andar con celular? ¿Cómo pueden tener un corte así? ¿Cómo?
Mirá, llega muchos mensajes y uno dice, lo que estoy escuchando es de no creer. ¿No tienen handy por si pasa algo? Por ejemplo.
Déjame que me conteste.
Sí, no tenemos handy. Repetime la pregunta, perdoná.
No, esto, es que en el imaginario popular que vemos... Sí,
pero imagínate, volvemos a lo que dice él. Somos uno para 200. Está enfocado. ¿Qué control va a tener?
Claro.
El único control
es más
que
fácil
hay
delinquir de los dos lados.
No, pero puede ser. Le ves a uno un corte de esos gigantescos. No tenés handy. ¿Qué haces? ¿Qué anda? ¿Cómo anda fulano? Y seguí de largo. ¿Qué haces?
Buena pelea.
Bueno, no tenés handy y no tenés seguro de vida. No tenemos seguro de vida nosotros.
¿Qué quiere decir?
Que nosotros no tenemos seguro de vida. Nosotros, bueno, hace un par de meses falleció una compañera en el hospital, falleció, pero le vino una ACV a la unidad. Estaba con tres pisos. Estaba con tres pisos en la cárcel de mujeres y con la visita. La mujer fue pedida ayuda, le dijeron que no tenían personal, subió, le dio una ACV. Las personas privadas de libertad la sacaron, avisaron, porque no había gente. Se fue al hospital. En el hospital tuvo una semana, después falleció. La familia no tiene seguro, no tenemos seguro de vida. La policía sí lo tiene, ¿no? Y te puedo mencionar un montón. Nosotros no viajamos gratis, las cárceles son lejos, tenemos de esos 57.000 pesos sacar mucho dinero para el tema del transporte.
¿Y cómo es entonces que un día se te vuelve vocacional el asunto este?
Y bueno, esto es así.
Ah, pero no debe ser ni la mayoría, pues la verdad que es bravo ser vocacional.
Con este contexto,
vos tenés que comer y sobre todas las cosas tenés que vivir.
Sí, y alquiler, hijos, agua, situaciones. Sí, sí. Bueno, por eso te digo, no llegamos a jubilarnos.
Bueno, ¿y a quién
tenemos un par de casos que se jubilaron, ¿no? Ya,
¿y a quién le caemos? ¿Al Estado? ¿A la sociedad?
No, a ver.
Nos interpelamos nosotros, el periodismo, que como yo te digo, esto en dos semanas, cuatro que murieron prendido fuego,
te la hago fácil. Hace un par de meses hubieron elecciones. Todos aparecieron a golpear la puerta de todos para buscar el votito. Bueno, ahora nosotros necesitamos que esta gente que fue a buscar el votito, que en realidad allá levante la manito para empezar a transformar esto. Porque esto, hoy está en una cárcel, pero ya se está filtrando en la calle. La violencia está en la calle. Tenemos cuidacoches peleando con corte.
Sí, sí, está complicado.
Bueno, es que eso es también en parte lo que decía. Como
el léxico de la cárcel. Hoy en día están los niños de la escuela. Solamente hay que prestar atención y darnos cuenta. Entonces, ¿a quién apuntamos? Al Parlamento.
Sí, pero también hay una parte de la sociedad que lo hablábamos acá el otro día, es que como a nosotros nos venden en campaña electoral cosas que son inmediatas y no nos interesa de acá a 20
cual.
Años. Te pongo el ejemplo de la jubilación para los que tienen, yo qué sé, los que tienen 30. Esto es lo mismo porque... mejorías en las cárceles, mejorías en las condiciones, hacen que el día de mañana los reclusos salgan mejor. Y acá uno no hace esa conexión de que te puede pasar a vos. Mañana el recluso que sale, ¿ah? Como son lugares distantes, o sea, te puede agarrar a vos en el centro, Cordón, Ciudad Vieja, en cualquier lado. Y no hacemos esa conversión. Entonces el speech que hay es, bueno, murieron cuatro, hay cuatro menos.
Sí, sí.
Ok, que tienen que vivir en un hotel de lujo también.
Sí,
estoy hablando
de
cosas, viste, que y en realidad ni siquiera las pensamos para nosotros,
claro,
no desde la empatía.
Tal cual.
Es una inversión. Si en vez del 70
hay que pensar
vuelve así. El 20, es porque hay un 80 que tengo riesgo de no me haga daño a mí.
Sí, sí. Yo de todas maneras igual tengo un mensaje para ese tipo de persona que considera esas cuestiones, ¿no? De que primero que nada nadie está libre de que le pase algún accidente en cualquier lado.
Sí, yo siempre hablo del accidente de auto, por ejemplo.
Segundo que nada, nadie está libre de que algún familiar entre las drogas y cometa algún error y también tenga que estar en el entorno. Hoy en día, como te dije, tenemos en torno a 26.000 personas en la vuelta. Calculemos, si queremos calcular en votos, los demás, calculemos los votos de la familia, ¿cuánto sería? Y empecemos a transformar eso. Esa es la idea.
Buen día, muchachos. Siempre lo mismo. Tienen las prioridades confundidas. Se gastaron 32 millones de dólares en una estancia para beneficiar a 20 personas. Y después dicen que no hay presupuesto. Bueno, por eso siempre volvemos a lo presupuestal, ¿no? Y si bien sí. no deberíamos a priori hacer ese ejercicio de una cosa o la otra, porque se podría hacer todo con medidas más sensatas, en el fondo, al final de cuentas y al final del día, termina siendo una cosa o la otra, ¿sabes? Porque la frazada es corta, porque hay que decidir prioridades. ¿Y dónde están las prioridades? En costo-beneficio. ¿Es en colonización? ¿Es en los festivales musicales? ¿O es en el sistema carcelario? ¿O es en la educación? Me parece que, viste, eso de que se puede hacer todo y que no hay que poner, es una falsa contradicción, esto o aquello, al final del día, ¿sabes qué? Es esto o aquello.
No, hay que gestionar, yo creo que hay que gestionar todo de otra manera.
Pero hay que priorizar.
Pero además del dinero.
Tenés 10 pesos para gastar.
Claro, y hablame de priorizar.
18, entonces...
No, pero hablame de priorizar. Acabamos de hablar de que le pagás a un tipo por administrar el mirador panorámico de la Intendencia de Montevideo 250.000 pesos y le pagás a un tipo por trabajar con 200 presos 57.000. Hablame de priorizar.
Sí, exacto.
Pero ese tipo de priorización. Pero no que le tenga que faltar plata ni a la educación, ni a la salud pública, ni a las cárceles.
Bueno, pero ¿no? Los recursos son finitos. Al final del día, Miguel, bueno, sí vas a tener que sacar de un lado y ponerle más al otro.
Pero no de estos. No de esas prioridades.
Bueno, elegí otras. Pero de algún lado hay que sacar. De algún lado hay que sacar.
Con ese sueldo pago 4 funcionarios más.
Ah, bueno, pero es lo que yo te decía la otra vez. Los hablábamos de los
beneficios. Sí, o por lo menos el salario vacacional.
Pero hablamos de los beneficios que tenían los parlamentarios y todo, a nivel económico, a nivel de licencias y todo. Y yo te dije, che,
todo eso,
no sería más que me demuestren lo vocacional bajando, no teniendo sueldos mínimos ni mucho menos, pero por lo menos bajando, ahí tenés.
Bueno, ahí tenés. Ya que estaba hablando, viste que se van a crear cárceles nuevas.
Sí.
Bueno, se están haciendo, pero no se presupuesto personal. O sea que se van a tener.
Se van a autogestionar los presos, entonces. Sí, sí, sí.
Con inteligencia artificial.
Bueno. Sí, seguramente. Eso es lo que está por venir. ¿Qué? Hay que invertir, ¿no?
Qué va.
¿Ve? Bueno, estamos salvo de milagro, estamos salvo de los misiles. Pero la inteligencia artificial se va a dar cuenta y va a apuntar para acá.
Pero yo
¿Cómo es ir a dormir después de un día de trabajo?
Bueno, depende de la persona,
del día,
¿no?
Pero depende
del
día.
Claro, depende del día también, sí. Sí, sí, claro.
Se te pegan las cosas, porque viste que están los psicólogos que dicen, a mí las cosas no se me pegan.
¿Vos vas a terapia?
No, yo no voy a terapia. Pero sí pusimos en el sindicato un psicólogo gratis para todos los afiliados, porque están todos de verdad.
Y sí, no hay muchos certificados, ¿no? Dicen recién que había...
Sí, sí, sí.
Casi 1.000, ¿no?
25%.
Sí, sí, sí. Entre escalafón L y S, ¿no? El policial y los 4.000 son L y S.
Vos entendés que no lo has necesitado, que no lo necesitas. Que la
lleva... No, yo entiendo que priorizo a mis compañeros para que yo estoy en la actividad sindical, priorizo para que se atienda a mis compañeros que están más que nada ahí en la guerra, como así decirlo.
En la diaria.
Ahí va.
Está bien, sí. Está. El ocupa horas para esta tarea, digamos. Hay otros que la tienen más difícil que vos.
Yo en ese tema yo entiendo el tema de las prioridades porque... La semana que viene vos ves un niño en la calle con 3 grados bajo cero y que se muere de frío y evidentemente va a hacer mucho más ruido y vamos a montar otra vez la primera infancia y todo y va a ser desplazado este tema que mueran 4 más.
Es que después va a ser desplazado el del niño. Ayer hubo una manifestación que puede ser muy válida, etcétera, frente a la Torre Ejecutiva por la situación en Palestina y vos... Te acercabas a la Plaza Independencia y veías a la gente tirada en la calle y por eso no hay ninguna manifestación y había habido 4 presos muertos adentro de una cárcel y por eso no había ninguna manifestación. Estamos desenfocados
totalmente,
como sociedad
totalmente.
De los problemas reales que tenemos. Sí, sí. Si toda esa gente que estaba en la plaza se pusiera a ayudar...
Yo ¿Cuánta no te digo gente que hubo, te parece?
No sé, porque pasé por ahí, medio de casualidad, pero no sé si habría... Y estaba terminando. Ah. Pero no sé.
Si alguien estuvo, escriba y cuente, che.
Algunos cientos de personas había. No creo que llegaran a miles. 200, 300.
Ah, pero no, tampoco,
200, 300 personas.
Pero no llegan ni a 50 los que se manifiestan por la gente en calle o por lo que sea. ¿Está bien? Sí.
Muchachos, es parte del sistema político que tenemos. Que lo primero, pero de la sociedad, lo primero que hace... Sí, bueno, pero por eso. Sí, pero,
esto esto es sociedad civil, ¿eh?
Pero era un poco lo que decía. Era un poco lo que decía él en el arranque de la entrevista. La forma de que el sistema político realmente tome compromiso, no por empatía propia porque entienda la necesidad, es cuando se vean jaques, se vean riesgo electoralmente por parte de la sociedad. Ahora yo no encuentro pies ni cabezas a esa situación de empatía o de empatía, olvídate, de inversión. Che, vos, ¿me va a servir para mí, para mis hijos, para mis nietos? Sí, que en vez de 7 de cada 10, entren 2 de cada 10. No lo veo eso, no lo palpo. Por eso me parece tan difícil, tan adverso. Ni que hablar que la clase política...
Yo considero que hay cosas difíciles, pero sí sé que nada es imposible. Por eso realmente...
No, el día que lo que es imposible no vas a estar más sentado acá y no vas a seguir la lucha. La pelea hay que darla. Sí, lamentablemente, ¿cuántos muertos, cuántos prendidos fuego vamos a tener que tener para que...
Bueno,
varios están, estén en un medio y esto haga realmente un ruido.
¿Cuántas vidas se tienen que llevar a este sistema?
Es un poco la pregunta.
Esa es la
¿Cuántos
pregunta?
Mártires tiene que...?
Esa es la pregunta. Sí. Realmente. Entonces, que hoy en día puede ser tu hijo, tu tío, tu abuelo, el vecino.
Ni que hablar.
Vos mismo podés estar ahí.
Es que lo vemos tan distante.
Y está tan cerca algunas veces.
No tengas dudas. Bueno, muchísimas gracias. ¿Algo más que nos haya faltado preguntarte, que quieras agregar, que quieras sumar?
Sí, en realidad agradecer por el espacio en nombre de mis compañeros y mis compañeras. Mandar un saludo especial también a los compañeros de Unidad Número 4, a esos compañeros que pasaron por la situación también, vayan en nuestro apoyo, y a los compañeros que tuvieron que después, ¿no?, sacar esos cuerpos y todo lo demás, ¿no?
Mamita.
Entonces,
¿son ellos también?
Sí. Entonces, un saludo a todos sus compañeros, mucha fuerza y bueno, que tengan buenas jornadas todos. Y de verdad, gracias por el espacio.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, querido.
Gracias, bueno, hacemos una pausa. Hay notas y notas, ¿viste? Hay notas que te dejan arriba.
Sí.
Hay notas que te dejan abajo. Pero bueno, el show debe continuar, dijo alguien. Señoras y señores, 51 minutos pasan de las 10 de la mañana, quedan 9 para las 11, hasta 11:50 vamos. 092-000-970, nos pueden seguir escribiendo, comunicándose con nosotros, aparte de este tema, porque es particular, nosotros medimos, ¿no? Antes, ¿qué temas hay flujo de mensajes? Y por un lado decimos, che, la verdad, qué poca empatía o poco involucramiento por parte de la sociedad, pero sin embargo, vos los mensajes y llueven mensajes, ¿no? De críticas al Estado, de autocrítica a la sociedad. Entonces es un poco paradójico. Gracias.
Muchas gracias.
Y bueno, que siga la lucha y que traiga resultados. Gracias. Ya venimos.
Gracias.